Los terroristas de París pertenecían a una célula yihadista. ¿Quién los coordinó?
En principio, lo que sabemos, yo aquí me gustan estos, en estas cuestiones me gusta ser muy riguroso. En principio, las informaciones que de la propia Fiscalía General de Francia se han trasladado a la sociedad, puesto que yo no, evidentemente no conozco las diligencias policiales, lo que se ha trasladado por parte de la Fiscalía es que este individuo, de origen marroquí, por cierto, pero también de nacionalidad belga, es el que dirigía la célula, el que organizó los atentados, y en fin, y es el que ha estado yendo y viniendo de Bélgica con absoluta normalidad, con prácticamente ningún problema, Hamid Abou. Este es un individuo que además se llevó a su hermano pequeño de 13 años allí a Siria, y es uno de los individuos que se mueven en el entorno de los que desde el Instituto de Seguridad Global hemos estado monitorizando estos dos últimos años. Este era conocido dentro de las redes sociales, tenía una cunia, un nombre de guerra que se hacía llamar Abu Omar al-Susi o también Abu Omar al-Beljiki. Es un tipo que lo hemos podido ver en imágenes allí en Siria, atando cadáveres a un coche y arrastrándolos por la calle mientras se reía carcajada limpia, ¿no? Es un individuo verdaderamente atroz, y bien muerto está. Bueno, y con él pues estaban los hermanos Salahi, Abdeslam y Ibrahim, uno de ellos muerto con un chaleco de explosivos. Estamos hablando de individuos sometidos a el liderazgo de este primero que he citado, de Abdelhamid Abou, de Abu Omar, que es un tipo que sobre el que varias agencias internacionales tenían dirigido, incluso preparada, un ataque respecto de su posición para acabar con él, pero unos días antes de que se ejecutaran las acciones, unos días antes también del atentado de París, desapareció del radar, digamos, por llamarlo así, de nuestros servicios internacionales, y escapó de Siria y regresó a Bélgica otra vez. Es decir, salió de Bélgica, se fue a Siria, volvió a Bélgica y volvió a huir, se hizo famoso a través de la revista del Daesh y ha vuelto otra vez a Siria, donde ha dirigido las acciones sobre París.
El Estado Islámico está sustituyendo a Al-Qaeda. ¿En qué se diferencian?
No, el Estado Islámico no está sustituyendo a Al-Qaeda. Yo creo que además el Estado Islámico, el Daesh es la materialización de los grandes objetivos de Al-Qaeda. Por lo tanto, cuando se dirigen miradas que pretenden decir que el Daesh y Al-Qaeda serían como dos cosas diferentes, en realidad estamos hablando de dos actores singulares dentro de un mismo fenómeno. Diera la impresión ahora de que incluso se pretende decir que casi Al-Qaeda es mejor que el Daesh, cuando en realidad comparten incluso las tácticas, por supuesto la estrategia, las tácticas, incluso métodos. Podemos creer por la inmediatez de los hechos de que alguien que degüella a una persona es más cruel que quien lanza dos aviones llenos de pasajeros contra las Torres Gemelas del World Trade Center o contra el Pentágono en Washington. Quiero decir, estamos hablando de dos actores que persiguen unos objetivos comunes. La diferencia es que el Daesh ha materializado lo que hubiera aspirado, por ejemplo, la Al-Qaeda de Osama Bin Laden. El Daesh sí se hizo con un territorio, se ha hecho con un territorio, se ha hecho con un califa, es decir, tiene territorio y tiene liderazgo religioso, y desde esa jugada estratégica que hizo a principios del verano del año pasado, pues tiene una posición, en fin, muy, muy, muy importante. Además, entre sus yihadistas cuenta con gente que domina el ámbito de la comunicación y las redes sociales de una forma extraordinaria, muy eficaz, frente a la que los estados y la comunidad internacional incomprensiblemente no se manifiestan de forma eficaz. Ellos tienen realizadores de televisión, tienen periodistas, tienen expertos en comunicación, que están haciendo también su yihad. Por lo tanto, estamos ante un enemigo muy complejo, mucho más complejo de lo que algunos creían hace unos años, y que nos va a acompañar con su amenaza durante el siglo XXI.
¿Y quién los financia?
Pues es verdad que durante mucho tiempo, y es verdad que se estima que desde determinadas familias del Golfo Pérsico se aporta financiación a estos grupos terroristas. Tenemos que significar que la economía del Daesh, teniendo en cuenta que pasa su ubicación, su nodo genético para todo este terrorismo, está allí en el territorio que ha conquistado entre Siria y el norte de Irak, el Daesh tiene una economía más compleja de lo que algunos creen. Incluso se ha llegado a decir que el petróleo es su principal fuente de financiación, pero en mi opinión, es solamente mi opinión y por los datos que vamos conociendo, el petróleo constituiría en torno al 30-40% de su capacidad económica, de su capacidad de obtención de recursos económicos. Luego, tengamos en cuenta que han creado impuestos, tasas, han creado su propia moneda dentro de ese territorio, extorsiona, secuestra y libera a cambio de dinero, venden patrimonio histórico, a saber que lo están comprando, se manejan unas cifras que cuando se desplazan a Irak el año pasado y llegan hasta Mosul, al llegar a la sede del Banco Central de Irak en Mosul, pudieron llegar a hacer con unos 450 millones de dólares. Estamos hablando de que estarían vendiendo petróleo a unos 30 dólares de media, por debajo del precio de mercado del barril Brent. En definitiva, tiene una economía compleja. Cada vez el petróleo le va a resultar menos interesante en el sentido de venta al exterior por métodos de contrabando, pero es verdad que tiene un mercado cautivo y que por ese petróleo se cobra a los que tiene bajo su poder. Por lo tanto, tiene una economía compleja para estatal, digámoslo así, y que de momento le permite vivir. Estamos ante el grupo terrorista más financiado y con más recursos económicos que ha habido jamás. Recursos económicos que obtuvo dentro de un movimiento táctico impresionante, que fue cuando en tres semanas, con 1.000 tíos se metió en el norte de Irak y consiguió llegar hasta Mosul, huyendo los soldados que supuestamente había dejado Estados Unidos preparados en Irak, huyendo esos soldados como unas ratas, como unos cobardes, dejando la población civil al pairo de estos terroristas.
¿Por qué ha fracasado el islamismo moderado?
Es que yo no creo que haya fracasado. Lo que ocurre es que los malos se oyen más que los buenos, ¿de acuerdo? Ya insisto en lo que decía antes, un musulmán no tiene por qué ir pidiendo disculpas por lo que hacen otros musulmanes. Es como si un vasco tuviera que pedir disculpas por los crímenes que ha hecho ETA. Es una cosa verdaderamente atroz que se le pudiera pedir a un ciudadano honrado del País Vasco que fuera pidiendo perdón por lo que él no ha hecho. Por lo tanto, yo creo que no ha habido un fracaso del Islam moderado, porque el Islam moderado no se manifiesta como un elemento combatiente contra nadie. El Islam moderado es la realidad en la que se envuelve la vida de 1.600 o 1.700 millones de personas. Es verdad que yo creo que ese hecho religioso, el Islam, el normal, el noble, el llamémoslo moderado, como queramos llamarle, pero el Islam normal, el válido, el correctamente vivido e interpretado, yo creo que puede ser una ayuda muy importante para construir mensajes que ayuden a frenar la narrativa de estos terroristas, que ayuden a crear una contranarrativa, que ayuden a contraprogramar la ideología a la que se vinculan desgraciadamente muchos jóvenes también de nuestros países, y que esperemos que podamos frenar construyendo respuestas inteligentes más allá de las necesarias respuestas bélicas y policiales que se han de adoptar.
Después de Francia, ¿qué otros países están en el punto de mira de posibles ataques?
Bueno, ellos lo han mencionado: Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, singularmente Roma, Alemania. O sea, amenazas verbalizadas por parte de los miembros del Daesh. En los últimos meses hemos visto en redes y hemos obtenido información de que están en el punto de mira todos estos países. En definitiva, ellos califican dentro de su lenguaje, ellos hablan de las democracias occidentales, de la democracia en general, hablan como que es el gran tabut, ¿no?, el gran diablo. Ellos van a atacar este concepto de democracia nuestro, lo van a atacar allí donde puedan, cuando puedan y como puedan. Y lo harán en función de que crean que puedan hacer más daño. Y en esto nos tiene que hacer reflexionar, porque cuando se declaran alertas, por ejemplo, alerta de nivel 4 en España, que implica riesgo muy alto de atentado, o de nivel 3, que es la máxima que tiene Bélgica, etcétera, los programas estatales dirigen la protección a las, evidentemente, a los grandes eventos sociales, a las infraestructuras críticas y demás. Pero no nos olvidemos que los objetivos de los atentados que estamos viendo, no solamente en este de París, sino vimos en Madrid, en Casablanca, en Londres, el objetivo es atentar en el ámbito de lo cotidiano de la gente sencilla. Porque es ahí, atacando en el ámbito de lo cotidiano de la gente, donde se siembran un mayor terror, un mayor desconcierto, un mayor pánico y, por lo tanto, un mayor caos. La gente, como evento, la gente, la sociedad, cuando se produce un ataque respecto, por ejemplo, de un cuartel, claro, se vive con tristeza, con sorpresa, con estupor, se condena, pero la experimentación de esa violencia no es tan viva como cuando se produce un ataque en el ámbito de lo cotidiano. Y es en este sentido lo que pasa en París, y hemos visto, por ejemplo, luego las reacciones de pánico ante cualquier pequeña explosión de una vela, la gente huía aterrorizada, ¿no? Pues eso es consecuencia del terror.
¿Europa se acabará uniendo a Rusia en la lucha contra el Daesh?
Ojalá. Yo creo que deben estar todos los países, incluido Rusia, en una coalición que una vez por todas no solamente pretenda acabar con el Daesh, sino que aborde una actuación integral en Siria. François Hollande no parecía muy dispuesto a actuar apoyando a las tropas de Assad ni nada de eso. Estaba más en la línea del presidente Obama. Pero lo cierto es verdad, Sarkozy, sin embargo, estaba diciendo que había que sumarse y utilizar a Assad para poder golpear al Daesh. En definitiva, yo creo que quien sí ha manifestado claridad, es verdad que tiene grandísimos intereses que defender en el territorio, quien se ha demostrado claridad en estos últimos tiempos en relación con Siria ha sido Rusia. Rusia ya tomó hace varias semanas la decisión de que no iba a esperar a nadie y que iba a sacudir, y desgraciadamente después de los atentados de París, pero ya hemos visto que Francia y Rusia, que parecían tener posiciones irreconciliables respecto de Siria, pues se están actuando conjuntamente, y seguramente esa coordinación y esa alianza se va a incrementar.
Y ya para terminar, ¿qué opinión le merecen los ciberataques de Anonymous?
Pues me parece que están demostrando tener más inteligencia que algunos estados singularmente y que la comunidad internacional en su conjunto. Siempre he descrito, y creo que aquí en este mismo espacio y en esta misma emisora, he descrito que nos enfrentábamos a dos campos de batalla, el de la realidad real y el campo de batalla de la realidad virtual. Internet es visto por el fenómeno del terrorismo yihadista como una wilaya, es decir, como una gobernación, como un territorio. Y es ahí donde se han mostrado absoluta y totalmente eficaces, completamente eficaces, a la hora de utilizar este instrumento para la captación, la ideologización, la fanatización, los procesos de radicalización y la incorporación de nuevos terroristas. Pero es que es ahí también donde utilizan las redes sociales para la financiación, para la expansión de su miedo, para la difusión de sus medios de comunicación. En definitiva, el terrorismo yihadista se ha mostrado absoluta y totalmente eficaz en el uso de Internet y de las redes sociales vinculadas, etcétera, mientras que la comunidad internacional, si acaso algunos sistemas policiales han sabido utilizar las redes sociales para detener a algunos terroristas, pero no para elaborar la solución de largo plazo, la que nos puede ayudar a corregir esta deriva de una vez por todas, aunque sea a largo plazo. No se ha construido ninguna estrategia dentro de Internet para contraprogramar a estos individuos.
José María Gilgarre, experto en terrorismo islámico. Muchas gracias por habernos atendido.
Pues muchas gracias a ustedes. Un saludo desde España.
Hasta otra ocasión.